creamos contenido para evangelizar el continente digital,
ofreciendo a la sociedad una respuesta respecto al mundo en que vivimos,
con base en los documentos de la Iglesia Católica
y de la espiritualidad de nuestro Padre San Francisco de Asís.
Bienvenido a tu podcast de Café con Café.
Lectura del mundo
en clave franciscana.
Paz y bien.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos todos, paz y bien, a un episodio más de tu podcast favorito
de Café con Café. Café.
Lleva a decir otro. Angelito, ¿cómo estás?
Muy bien, Checo. Muy contento de ratito. Muy contento de compartir otra vez el espacio contigo y con nuestros hermanos que nos escuchan. Pues bienvenidos a este podcast, bienvenidos a su espacio también, en donde vamos a platicar cosas bastante interesantes. El día de hoy, un temazo, Checo, que traemos preparado. Y pues nada, gracias por seguirnos escuchando, por seguirnos sintonizando. Compartan este podcast con las personas que están a su alrededor, con sus amigos, con sus familiares y demás, para que nos ayuden a llegar a más gente.
Así es. Y bueno, ya luego vamos a ir modificando la dinámica. Grabamos, transmitimos en vivo. Ahorita estamos en el santuario de Fátima.
Así es.
Aquí le agradecemos mucho al Padre Borre, que nos ha facilitado las
instrucciones. A Ale también le agradecemos.
De grabación. Aquí a nuestra nueva amiga Ale, que está aquí en los controles, aquí revisando todo, que está al pie del cañón. Y la verdad es que nos ha dado una introducción que qué bárbara. No, muy bien. Así que, pues muchísimas gracias a todos por facilitarnos estas instalaciones. Bueno, estos espacios que son muy, muy buenos para la difusión de contenido de evangélico digital. Entonces, claro. Muy interesante. Y bueno, vamos a pasar a un tema que, como ya habían mencionado, retomamos el Concilio Vaticano II, que creo claro. que es un aspecto que ahora más que nunca necesitamos reflexionarlo, porque sin duda nos interpela cómo la Iglesia, conforme pasa el tiempo, se va actualizando. Y no es una actualización mundana, sino que es una actualización que tiene su base y su fundamento en el Evangelio de Jesucristo. Es por eso que vamos a hablar de una constitución que yo creo que es la más visible de las cuatro constituciones, porque es en el centro de la liturgia.
¿Cuál es? Sí, fueron los cambios que nosotros podemos notar día con día, ¿no? Los cambios que se hicieron tanto en la misa, en la participación de los laicos, la forma en la que los laicos tienen un papel más importante dentro de la liturgia y son, al final de cuentas, los que la Iglesia del día a día se dieron más cuenta, ¿no? Yo recuerdo una vez, no sé si te contaron a ti, Checo, cuando estábamos en el noviciado, nos platicaban cómo vivieron los padres ese cambio, que de repente estaban volteando la pared y al día siguiente estaban volteando hacia la gente, ¿no?
Claro,
de repente era la misa en latín y al día siguiente era la misa ya en español.
Ajá.
Y la gente podía entender lo que decía el padre. Entonces eso era algo, fue algo nuevo, ¿verdad? Como tú dices, es la Iglesia que se actualiza, pero se actualiza porque el Evangelio es nuevo siempre, porque el Evangelio siempre nos está hablando en nuestro hoy, ¿no?
Claro.
Entonces, la Iglesia lo que hace es responder a ese evangelio que es actual, que es actualizable, que es nuevo siempre, y tiene estos cambios que son importantes en la ahorita vamos a hablar de Sacrosanctum Concilium, que es esta constitución que modifica algunas cosas en torno a la liturgia. Pero aquí hay un gran pero, ¿no? El hecho de que Sacrosanctum Concilium modifique algunas cosas de la liturgia no quiere decir que las abroga, es decir, no quiere decir que las elimina, sino son adaptaciones que se hace para responder a las necesidades de los tiempos sin dejar de lado la tradición, por supuesto que es importante.
Sí. Yo creo que esta constitución de la Sacrosanctum Concilium sobre la Sagrada Liturgia es uno de los documentos en los que su interpretación ha sido en ocasiones ambigua.
Exactamente.
Porque parecería, en ciertas interpretaciones, que la Iglesia quiere anular algunas tradiciones que han venido acompañando en la historia de la iglesia.
Exacto.
Es decir, es como si hubiera un borrón y cuenta nueva. Y no,
y eso no es así. Claro.
Hay muchas cosas que la constitución Sacrosanctum Concilium, que bueno, su nombre deriva, pues porque así inicia, son las primeras palabras con las que inicia este documento. Dice, el punto número uno dice, este sacrosanto concilio se propone acrecentar día a día entre los fieles la vida cristiana. Es decir, de ahí surge el título de esta constitución.
Claro.
Entonces, no nos alcanzaría el tiempo para abarcar profundamente lo
todo
que nos quiere
el contexto.
Implicar la Sacrosanctum Concilium, pero por lo menos sí dar aspectos muy puntuales con respecto a la reforma que se da en la liturgia, que es prácticamente la acción del pueblo en relación a la adoración a Dios.
Sí, claro. Bueno, y también esta parte de Sacrosanctum Concilium lo que hace es profundizar en el concepto de liturgia, que es liturgia, ¿verdad? Que te acuerdas que lo veíamos en el postulantado que nos decían, es aprender, ¿no? La liturgia es el ejercicio del sacerdocio de Cristo, ¿no? Uh-huh. Entonces, en ese ejercicio del sacerdocio de Cristo, la iglesia entera va incluida, ¿verdad? Porque decimos que efectivamente Cristo es la cabeza, pero el cuerpo de Cristo es la iglesia. Entonces, ese ejercicio que realiza Cristo con su cuerpo es precisamente la iglesia entera. Y aquí esto ya tiene una connotación en todos los ámbitos de la iglesia, ¿no? Porque ya no es, ya no es simplemente ir a escuchar o ir a presenciar un acto, sino formar parte de él. Que es uno de los grandes cambios que nos trae el Concilio Vaticano II en general. La participación real y activa de todos los integrantes de la iglesia. Eso es algo que es un fruto muy bueno, ¿no? Uno de los principales cambios y que a mí me llama mucho la atención es cómo la iglesia permite que la liturgia se lleve a cabo en la lengua vernácula de todas las... Yo creo que ahorita lo vamos a profundizar más. Que fue un problemón en su tiempo. ¿Te acuerdas que en el Concilio de Trento hay una imposición, precisamente? Porque, y ya lo habíamos platicado en el capítulos pasados, en donde la iglesia lo que quiere es proteger la unidad, ¿no? Proteger a la iglesia de las herejías y de lo que haya sido, del contexto histórico. Entonces se protege. Pero aquí en el Concilio Vaticano II dicen, no, vamos, o sea, que cada iglesia, que cada pueblo pueda escuchar las Sagradas Escrituras en su propia lengua. Uh-huh. Eso yo creo que sí fue un problemón, pero también fue una ventaja tremenda. O sea, el hecho de que nosotros podamos tener las Sagradas Escrituras en nuestras casas, en nuestra lengua, eso es un paso verdaderamente importante.
Y claro, es entendible, mira, ya hasta me estoy acomodando.
Es que está muy cómodo aquí.
Es que bárbaro, ¿no?
Ya después lo verán cuando lo graben.
Ya luego lo ven, pero híjole, ya nada me falta el cafecito para... Fíjense, yo creo que este problema no es, digamos, gratuito, sino que realmente está bien fundamentado en el sentido, vamos, por ejemplo... en este tema de las lenguas vernáculas, ¿no?
Uh-huh.
Y que se procuraba atesorar, custodiar el latín como el idioma oficial.
Que no ha dejado de ser el oficial.
Exactamente, que no ha dejado de ser el oficial. ¿Por qué? Porque se veían a futuro ciertos problemas de traducción. Pero realmente incluso el latín también es fruto, uh-huh. es fruto... pues de una reforma, ¿no? Porque si realmente estamos queriendo respetar todo lo que la iglesia ha venido viviendo a lo largo de su historia, pues digamos que tendríamos que leer los evangelios en griego. Uh-huh. Si es que queremos respetar realmente cómo estaba, cómo fue escrito los evangelios, ¿no? Pero el contexto histórico, la evolución hace que sea el latín. Ahora, si es verdad que hay algunas palabras, por ejemplo, en español, que no logran abarcar.
Claro.
Pero, por eso hay una comisión, y es precisamente la sede apostólica, por poner un ejemplo específicamente en esto que acabas de mencionar, uh-huh. que ellos se encargan de revisar traducciones para que puedan responder a lo que quiere decir el texto.
Exacto.
Entonces, no es algo fácil, o sea, no uh-huh. es algo fácil este cambio, por ejemplo, del latín a las lenguas vernáculas, porque se tendrían que hacer grandes trabajos para que se pudiera hacer comprensible uh-huh. la cuestión de la Sagrada Liturgia. Esto en una parte. Pero yo siento que en este contexto, que ya habíamos hablado anteriormente, mencionábamos que, bueno, pues la Iglesia, después del Concilio de Trento, como tú bien lo mencionaste, quería proteger la unidad. Bueno, pues en esta forma se atrincheraba, ¿no? Se atrincheraba para decir, a ver, no queremos más rebeldías en cuestión, por ejemplo, Lutero, queremos mantener la cuestión de la unidad. Entonces esto hizo que se estipulara muy bien qué era lo que iba a seguir la Iglesia para evitar este tipo de rebeldías que fueran en contra de la unidad.
De la Iglesia, exactamente. Uh-huh. Sí, y esta parte también, por supuesto, el hecho de que se pueda llevar a cabo la liturgia en la lengua vernácula también tiene un cambio increíble en la comprensión y la formación de la gente. Porque entonces ya no es solamente lo que el Padre nos comparte en la homilía, ¿verdad? Sino que yo puedo ir a consultar las Sagradas Escrituras, yo puedo abrirlas, yo puedo tener ese contacto con Dios a través de las Sagradas Escrituras. Y viene aquí una revolución tremenda, ¿no? Uh-huh. Los cambios en la liturgia, no nada más es que la misa se empezó a dar en lengua vernácula, es decir, en español, en uh-huh. nuestro caso, por ejemplo, sino es todo el contexto y el cambio de visión que se hace. Al principio decíamos, por ejemplo, en la introducción, decíamos que la Iglesia, que es jerárquica, perdón, y seguirá siendo por su constitución, pero antes era vista de una forma piramidal, ¿no? En la que en la cumbre, en la cúspide, pues está el Papa, los obispos y demás, y así vamos bajando hasta llegar a los laicos. Después del Concilio Vaticano II, esta visión piramidal cambia. Sin dejar de ser jerárquica la Iglesia, es decir, sin dejar de tener una cabeza visible, que en este uh-huh. caso, por ejemplo, bueno, por supuesto es Cristo, pero en la tierra es el Papa y los obispos y demás, ahora la vemos de una visión circular, es decir, en donde todos tenemos un quehacer y un ser dentro de la Iglesia, sobre todo. Bueno, pues la liturgia, precisamente la liturgia, cambia este chip, ¿no? Para que nosotros podamos comprender. Uh-huh. Por eso el Padre antes estaba volteado hacia el altar. ¿Por qué? Porque era esta estructura piramidal de decir, todos nos dirigimos hacia Cristo. Y ese es nuestro culmen y nuestro centro y se acabó. Al momento de que el sacerdote gira y se pone al centro, es esta estructura de pirámide cambia a una estructura circular en donde Cristo está en el centro. Y todos formamos parte de esa Iglesia de Cristo. Uh-huh. Y todos formamos parte de lo que está sucediendo en ese momento, que es la Sagrada Eucaristía. Esto me lleva al otro punto que me llama a mí mucho la atención, que es la especial, ¿cómo lo puedo decir? La especial forma que se le da a la Sagrada Eucaristía. Uh-huh. Vemos nosotros, por ejemplo, en los libros de liturgia, cuando hablamos de la Eucaristía, es el culmen, el manantial y culmen de toda la liturgia. Uh-huh. Es decir, si nosotros queremos sintetizar en un acto concreto toda la liturgia, sería la Eucaristía, ¿no? Uh-huh. Que es el manantial y cumbre. Entonces se pone el centro. Entonces ya no nada más estamos encarrilados hacia un punto en específico, sino que Cristo está en el centro y de ahí parte todo. Sí. De ahí sale, es el principio.
Fíjate que una de las grandes enseñanzas que nos deja precisamente esta Constitución Sacrosantum Concilium son varios, ¿verdad? Pero a mí uh-huh. se me vienen a la mente dos, que es que la liturgia bien puede modificarse.
Claro.
Eso es un aspecto muy importante, que la liturgia puede modificarse. ¿Por qué? Hay una gran diferencia entre la tradición, que siempre en las clases nos hacen mención, ¿no? La tradición con T mayúscula, esa no cambia, ¿verdad? Pero tenemos la sana tradición, que es con T minúscula, que es aquella que va acompañando el devenir histórico de la Iglesia. ¿Por qué? Por ejemplo, ahorita en este marco que tú estás mencionando de la Eucaristía, bueno, pues antes la Eucaristía, en el primer siglo del cristianismo, pues para empezar no había templos.
Claro.
Se hacían en casas, como sucedió con la pandemia, No sé si alguno de ustedes llegó a escuchar, la iglesia está regresando a sus orígenes. Es decir, está regresando a la iglesia doméstica, a las casas. Bueno, antes eran así. Antes se leían algún pasaje del Antiguo Testamento, se leían cartas paulinas, y pues antes no había evangelios. Antes, pues, si no había evangelios, bueno, pues de forma oral se iban narrando algunos dichos y hechos de Jesús. Entonces era la forma en cómo se realizaban las asambleas. Exacto. Antes, pues como tal, estaba el pan y estaba el vino, pero no estaba todo lo que estamos viviendo ahorita. Es decir, forma parte de una evolución que no puede quedarse estancada.
Exacto.
¿Por qué? Porque si se queda estancada la liturgia, si ya no se actualiza, corremos el riesgo de perder el sentido de lo que estamos haciendo. Es por eso que la gente cuando iba a la misa, que ya es un dicho también que ya todo el mundo conocemos, que dice, a oír misa. Es decir, la gente se ponía a rezar el rosario mientras el sacerdote estaba ahí. Es decir, una iglesia con una clara postura de sus funciones. Como bien tú lo dijiste, la jerarquía. La jerarquía, es decir, el padre es el que se encarga de todo lo que tenga que ver con el oficio, con el sacrificio de la misa, y el fiel es el que está ahí sentado.
Sí.
Entonces, este Concilio Vaticano II lo que vino a hacer es, oye, si todos somos la iglesia, si todos somos el pueblo santo de Dios, todos participamos y todos celebramos la Eucaristía. Aunque claro, el que preside esta celebración, pues es el sacerdote. Pero todos vamos a ir a celebrar misa. En este sentido, ¿por qué? Porque todos somos parte de este banquete. Entonces, por eso, la iglesia en el Concilio Vaticano II, que no es que se lo haya sacado de la manga, sino que respondía a una situación concreta que sucedió en la Europa del siglo XX, inicios del siglo XX, pues requería ya un movimiento rápido. Y no solamente ahí, sino también en América Latina.
Exacto. Sí, de responder, como habíamos dicho, ¿no? De responder al contexto histórico que la iglesia vive. Y de hecho, el Concilio Vaticano II aún todavía responde a la actualidad, o sea, lo que estamos viviendo hoy. A pesar de que fue el Concilio Vaticano II promulgado en 1962, más o menos, todavía es muy actual. Y de hecho, todavía lo estamos aplicando, trabajando por aplicar las reformas que el Concilio hizo. Con respecto a esto, y ahorita dijiste algo que me llamó mucho la atención, con respecto a los sacramentales, ¿no? Porque eso precisamente era un problema que se tenía con las disposiciones de Trento, ¿no? Como la liturgia en general se llevaba en latín, pues la gente de los fieles laicos, como tú bien lo dijiste, pues iban a misa, rezaban su rosario, el Via Crucis, algún acto piadoso. ¿Esto qué ocasionó? Pues que se equiparara un sacramento con un sacramental. Nosotros, en el Concilio Vaticano II, de hecho, le dedica aquí un apartado, un capítulo entero, a hacer la diferencia entre lo que es un sacramento y un sacramental. Que el sacramental, que es el acto piadoso, el rosario, el agua bendita, nunca puede suplantar a un sacramento, ¿sí? Es por eso que se permite que la liturgia y sobre todo la Eucaristía, la misa, se pueda impartir en la lengua vernácula, no nada más para que la gente sepa qué es lo que está pasando, sino para marcar esa diferencia y darle el lugar especial, sobre todo a la liturgia y después sobre todo a la Eucaristía, perdón, y después a los demás sacramentos, darle su lugar especial dentro del transcurrir de la iglesia, ¿no? De la vida de la iglesia. Bien, entonces, esta evolución que nosotros vamos teniendo, como tú bien lo dices, es en primer lugar para darle respuesta a lo que la iglesia está viviendo, sí, pero también para madurar nosotros en la fe, ¿no?
Claro.
¿Por qué? Porque se estaba viendo que hay una, y todavía batallamos mucho, incluso nosotros, los religiosos y demás, batallamos porque nos falta formación, o sea, es decir, nos falta profundizar un poquito más.
La formación.
Entonces,
sí,
exactamente, es algo que ya el Concilio Vaticano II y la Sacrosanctum Concilium ponen sobre la mesa. Uh-huh. Es necesario que se formen los pastores para ser pastores, los religiosos para ser religiosos, los laicos para ser laicos. Es necesaria una formación porque Dios, Jesús, Cristo, nos habla a todos.
Claro.
En la vocación que nos ha llamado, en el contexto en el que hemos crecido, con las herramientas que tenemos a nuestra disposición, Dios nos habla. Entonces, necesitamos la formación, necesitamos comprender, profundizar para poder dar respuesta, ¿no? Entonces, aquí esta constitución lo profundiza muy bien, ¿verdad? Uh-huh. ¿Cuáles son los medios? ¿Cómo tienen que ser los procesos? ¿Quiénes son los encargados de hacerlo? Incluso la formación sacerdotal, también hay aquí un cambio en Sacrosanctum Concilium, que después vendrán otros documentos que nos ayudarán más específicamente, por ejemplo, a la formación del sacerdote, como pastores de Abobodis y así, ¿no? Pero en un primer momento, de manera general, si el Sacrosanctum Concilium nos abre la posibilidad, y no nada más el derecho, sino el deber, claro, de formarnos en la fe. Entonces ya tenemos, nosotros en nuestro día a día, pues tenemos ya los frutos de esta constitución, ¿verdad? Como por ejemplo nosotros aquí en San Pedro Garza García, pues tenemos la Escuelita de la Fe, por ejemplo, uh-huh, donde se enseña teología a los laicos. El catecismo que nosotros tenemos ahorita también ha sido modificado para darle un poquito más de participación a los laicos. Diferentes escuelas de laicos, universidades y demás se han puesto a trabajar precisamente para ofrecer al pueblo de Dios en general, pues una formación, ¿verdad?, con respecto al mensaje de Cristo.
Claro, y, uh-huh, y fíjate, un aspecto que también es interesante rescatar en esto de la Constitución Sacrosanctum Concilium, que habla de la reforma de la liturgia, y eso es un punto que sí me gustaría tocarlo, que es el punto 9. Ahí ustedes revisen en su Constitución Sacrosanctum Concilium. El punto 9 afirma: la liturgia no es la única actividad de la iglesia, porque un grave riesgo que podemos correr nosotros como iglesia, y de hecho en momentos lo hemos estado haciendo o lo seguimos haciendo, es que caemos en una vida sacramentalista. Es decir, pensamos que lo que tiene que ver con la iglesia solamente está en el templo. Uh-huh. Solamente está en la vida litúrgica. Y no es así. Dice este punto, lo leo textualmente: la Sagrada Liturgia no agota toda la actividad de la iglesia, pues para que los hombres puedan llegar a la liturgia, es necesario que antes sean llamados a la fe y a la conversión. Claro, si no nos convertiríamos en un grupo elitista, claro, es decir, en una secta, en donde solamente aquellos que son llamados, pero porque están en el círculo, pueden ingresar. Esto nos lleva a que la Sagrada Liturgia nos prepara como discípulos, pero por eso mismo el Concilio Vaticano II se le llamó el nuevo Pentecostés. Uh-huh. Ustedes recordarán que en los Hechos de los Apóstoles, pues los apóstoles estaban reunidos y en muchas ocasiones se reunían en casas. ¿Por qué? Porque estaban atemorizados, porque tenían miedo a salir. Llega el Espíritu Santo, infunde en ellos el fuego, uh-huh, el fuego vivificador, y es cuando salen. Es decir, esta, claro, reforma de la liturgia nos dice: la Sagrada Liturgia es buena para la vida íntima de la iglesia, pero no lo es todo.
Exactamente.
¿Por qué? Porque tiene que salir, que es, y aquí es donde vamos a ver que el Papa Francisco tiene mucho del Concilio Vaticano II. Porque gran parte de su pontificado es: quiero una iglesia en salida. Prefiero una iglesia manchada, una iglesia herida, que una iglesia encerrada, ensimismada, porque tiene miedo a salir.
Exacto.
Entonces, esto también es una de las partes importantísimas de la reforma, entre otras, que son, sí, muchísimas, ahí son, les...
Es muy extenso, o sea, este documento, el Sacrosanctum Concilium, es muy extenso, muy profundo, toca muchos temas.
Toca muchos
con
temas.
Respecto, por supuesto, a la liturgia, que es el principal, pero, como les digo, la liturgia, al modificar la liturgia, inmediatamente tocas muchas áreas, muchas áreas de la iglesia, y nos damos cuenta, como tú bien lo acabas de decir, que no todo se encierra solamente los actos litúrgicos, ¿verdad? Uh-huh. Las actividades, por ejemplo, la liturgia no agota las actividades, pero tampoco, igual en el número 12 dice, la Sagrada Liturgia no abarca toda la vida espiritual, porque es necesario que cada uno de nosotros entre a su cuarto y ore al Padre en secreto, ¿no? El uh-huh. número 12 así lo dice, precisamente porque hace esta reflexión de decir, Dios no nada más se encuentra, como tú lo acabas de decir, aquí adentro, sino cada uno de nosotros. Dios claro. habita en nosotros. Sí. Somos un templo de Dios y entonces Dios vive en cada uno de nosotros. Entonces, todas estas modificaciones al Sacrosanctum Concilium y todo el Concilio Vaticano II va a poner sobre la mesa y se va a poner a reflexionar y hacer los cambios pertinentes. Sí, efectivamente son cambios que pudieran parecer radicales, ¿verdad? Como lo decía al principio, los padres decían, nos tocó el cambio y fue duro, de repente ya estábamos volteando hacia la gente, de repente estábamos diciendo todo en español.
Claro.
La gente no sabía cómo reaccionar y cómo contestar, tuvimos que enseñarle a la gente a contestar y todo esto. Ya ese movimiento de tener que contestar, de tener que, ya implica formación, ya implica participación, ya implica todos estos elementos. Total. Un cambio total, una evolución, como tú lo acabas de decir.
Sí.
Entonces, no nos queda más, Checo, que profundizar en esto, que es bastante rico. La Iglesia, como tú lo acabas de decir, tiene una tradición con T mayúscula, que es invaluable y que está al alcance de todos, ¿verdad? Gracias a los medios de comunicación está al alcance de todos. Y que es nuestro deber conservar y estudiar y profundizar, ¿no?
Uh-huh.
Para después poderlo aplicar en nuestras vidas, porque caemos en abusos, ¿eh? Podemos caer en abusos, o podemos caer en elitismos, o podemos caer en cualquier ejemplo que se ponga. Pero para esto, para evitar y poder hacer una correcta aplicación del Concilio Vaticano II o de cualquier otra espiritualidad o de cualquier otro documento, pues hay que estudiarlo y hay que profundizarlo.
Uh-huh. Y bueno, ya faltan como 4 minutos para concluir este podcast y pues vamos aterrizándolo ya para darle el cierre.
Uh-huh.
Yo lo que veo en esta constitución a grandes rasgos es, primero, la cuestión de la participación activa de los fieles. Esta participación activa, la liturgia que puede modificarse, es decir, es una liturgia que es dinámica, que está viva y que a tenor de esto puede, claro, cambiar.
Uh-huh.
Y otra cosa también muy importante es que esta reforma, como lo mencionaste al inicio, no abroga nada. O sea, no abroga nada, porque también sería otro tema. Por ejemplo, la cuestión de las misas tridentinas, ¿no? Uh-huh. Este conflicto que a veces parece que está. Sí. La Sacrosanctum Concilium pareciera ya tiene la respuesta.
Ajá, que hay como partidos, ¿no? Que los tradicionales, no, en la Iglesia caben todos.
Sí, entonces yo creo que también estaría bien revisar incluso esos aspectos ya más puntuales, que son a veces que tienen duda la gente. Pero bueno, ahí está, les digo, es algo muy general, pero que nos puede ayudar a más o menos entrar en este documento.
Sí, claro que sí, Checo. Y yo creo que también lo que nos ha dejado este documento en concreto es este lugar especial que tiene, en primer lugar, la Eucaristía, sí, como centro, como culmen, como manantial, pero también la Iglesia entera. Como a mí me llama mucho la atención esto, ¿no? Cómo cada uno de nosotros cumple un papel determinado en la Iglesia que es sumamente importante.
Uh-huh.
Y que si falta uno, nos falta esa persona. Claro. ¿Sí? Todos tenemos un lugar en la Iglesia. Ahorita, por ejemplo, el Papa Francisco está tratando de dar respuesta a las diferentes dudas que han surgido en la Iglesia, como por ejemplo la diaconía en mujeres, con el sínodo de la sinodalidad y demás. Se quieren dar respuestas a esas interrogantes, pero lo que yo sí estoy seguro desde ahorita es que todos tenemos un lugar específico y que es necesario que lo ocupemos dentro de la Iglesia, que no es ni más ni menos importante, sino que es cada quien lo que Dios le ha dado que le corresponde, pues, dentro de la Iglesia. Entonces, que es importante. Y creo que Sacrosanctum Concilium lo deja muy en claro, ¿no?
Uh-huh.
Y otro punto que me llama la atención, como tú lo acabas de mencionar, por supuesto, pues es la participación del laico. Es la participación de todos los elementos que van adquiriendo cada vez más un poquito más de responsabilidad, cada vez más un poquito más de espacio, de apertura, de diálogo, de escucha, que es lo que está haciendo ahorita el Papa Francisco, darle esa apertura, pero que ya estaba incluida en el concilio. O sea, ya el Papa Francisco no está innovando nada. Ya aquí está en el concilio.
Ya la aplicación.
Ya la aplicación de lo que ya se, de lo que ya se dijo y se escribió en estas constituciones. Entonces, creo que este es un momento bastante especial, sumamente especial en la historia de la Iglesia, que nosotros como laicos debemos de aprovechar, porque hay mucha apertura en información, en diálogo, en formación, podemos hacer muchas cosas, tenemos muchas herramientas. Entonces creo que sí, estamos en un tiempo privilegiado en el que hay que aprovechar estas herramientas que nos da la Iglesia y que al final de cuentas, pues es el mismo Espíritu Santo el que la va guiando, ¿no?
Así es, pues bueno, ya les recomiendo yo dos películas que son, están muy buenas como para entender el contexto. Una es la historia del Papa San Juan XXIII y otra película que es de quien continuará el concilio, que es el Papa San Pablo VI. Creo que están en unas plataformas, está en Prime Video. En verdad, o si tienen otra forma de ver las películas, véanlas. La verdad es que es una forma muy interesante de ver cómo ha ido evolucionando el Concilio Vaticano II. Pues bueno, muchísimas gracias, Ale. Muchísimas gracias.
Gracias, Ale.
Ay, la tosecita. Pues bueno, muchísimas gracias a todos ustedes. Nos vemos el próximo capítulo del podcast de Café con Café, lectura del mundo
en clave franciscana.
Paz y bien a todos. Mira, justamente.